Los refugiados continúan viviendo su infierno. Cada poco tiempo llegan noticias sobre la situación, y este drama humano parece haberse convertido en solo una situación incómoda para los países de destino. El número de refugiados es cada vez más alto y su situación insostenible.
Los campos donde quedan destinados cada vez cuentan con más gente, mucha más de la que pueden acoger. La imposibilidad de marcharse de allí, junto con la llegada de más personas, agrava aún más su situación. La ayuda que se les presta no es suficiente y se ven obligados a vivir en precariedad. Mientras tanto, gobiernos y países prolongan sus disputas respecto al tema, sin terminar de proponer soluciones para el problema. No ayuda tampoco que las políticas de Trump cierren las pocas puertas que quedan abiertas.
Sin embargo, políticas de este estilo se dan por todo el mundo, y Europa no está exenta de ellas. Es el caso de Hungría. Pero mientras unos cierran puertas, otros las abren. Esto ocurre en Canadá, que se ha mostrado abierto a la llegada de refugiados. En los últimos 15 meses, los canadienses han acogido a un total de 40.000 refugiados.
Mientras las discusiones políticas tienen lugar, miles de personas se mantienen retenidas en fronteras o en campamentos, a miles de kilómetros de su hogar, sin poder volver y sin un lugar al que ir. Hoy, en Ahora en Fase de Pod, hablamos sobre la situación de los refugiados.
Ahora en Fase de Pod.
Buenas tardes, una semana más en Ahora en Fase de Pod. Contamos con Rocío San Juan, estudiante del máster en Políticas Públicas y Sociales en la Universidad de Zaragoza y colaboradora de Ayuda a Refugiados. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y con Javier Navarro, voluntario de Entre Culturas. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
Bueno, para comenzar, más o menos, nos gustaría que nos presentaseis un poco ambas organizaciones y que nos dijerais la función que llevan en general, qué temas tratan cada una y...
Pues bueno, Ayuda a Refugiados surgió hace ahora un año y medio o así y se inició para preparar el acceso a la acogida de todas las personas que supuestamente iban a llegar a la ciudad de Zaragoza. Que hubiera como un tejido social donde pudieran asentarse, y ahora lo que se está haciendo es intentar acompañarles cuando llegan. Ayuda a Refugiados ni recoge dinero, ni somos una organización política, somos personas que venimos de sitios muy diferentes y nos organizamos en mesas, pero no tenemos ningún fin lucrativo. Es decir, hay personas que están ayudando para hacer cursos, para iniciar la inserción laboral, hay otras personas que estamos acompañando simplemente pues a ir al parque, a hacer unas escapadas, etcétera, como rellenar ese tiempo libre, y hay veces que también lo que nos toca hacer es acompañarles al médico, a veces hay que traducir, bueno, estamos intentando como cubrir algunos aspectos que las organizaciones no tienen, las organizaciones como Cruz Roja, ACCEM o CEPAIM, que son las que llevan la tutoría de estos refugiados, a veces se ven saturadas, entonces pues tienen que recurrir al voluntariado, pero eso también está contemplado en el protocolo de la DGA.
O sea, sois como una asociación que se ocupa un poco más del lado humano de esta situación.
Es más acompañamiento. En Zaragoza también existe Acogida a Refugiados, Zaragoza, Bienvenidos creo que se llama, y ellos llevan más el tema institucional. Pues está intentando sobre todo promover las campañas a nivel nacional y también a nivel municipal. Ellos lo que hacen es trabajar el tema de la acogida más institucional. En cambio, Ayuda a Refugiados está más encarado a nivel, pues como decías, humano, o intentar como más el tú a tú, como intentar trabajar más con ellos directamente.
Bueno, pues Entre Culturas es una ONG que ayuda en 40 países por todo el mundo y que promueve sobre todo la educación como medio de cambio, ¿no? Como que a través de la educación pues se puede mejorar los países y se puede ayudar a los demás. Y luego, pues también, claro, una labor de sensibilización y de ayuda en esos países y en el campo, pues más de los refugiados, pues en los diferentes campos de refugiados, educar a los niños, ayudar también en labor solidaria y no mucho más.
Ambos habéis hablado de los refugiados como un común, pero ¿estos refugiados tienen algún país especial de procedencia, una misma zona, o son refugiados en general que puedan llegar de cualquier sitio?
Bueno, pues no, los refugiados es gente que necesita de refugio, ¿no? Gente que ha tenido que irse de su país pues porque ha habido cualquier tipo de problema, pues puede ser bélico o por algún tipo de exclusión o por hambre, incluso por problemas de huracanes o de desastres. Entonces, pues los campos de refugiados es los sitios en los que se les ayuda y se les acoge, ¿no? También.
Bueno, Rocío, tú has hablado sobre todo de mucha labor aquí en Zaragoza. Claro, esas son organizaciones voluntarias. Desde las propias instituciones se llevan a cabo medidas efectivas. ¿Nos podéis explicar un poco, por favor?
Sí, yo ahora estoy, como ya habéis dicho, estoy estudiando el máster de Sociología y mi trabajo de fin de grado va a ir encarado a un poquito el protocolo que se hizo desde la DGA. En enero de 2016 salió un protocolo que lo promovió la DGA, donde se estipula que el delegado de gobierno tiene que hacer un poco la labor de controlar que tanto las ONGs, que son en este caso en Aragón, como ya he dicho, Cruz Roja, CEPAIM, ACCEM, y en Huesca ahora está PIPACAM, junto con las organizaciones ciudadanas, se tienen que coordinar para trabajar en común. Lo que pasa es que esta labor se está complicando muchísimo porque no hay ninguna mesa de donde se pueda trabajar juntos. Entonces, pues a nivel institucional está este protocolo aquí en la DGA que siempre responde a una ley nacional. Este protocolo estipula pues las tres primeras fases, creo que son. Si me acuerdo bien, la primera fase son los primeros 6 meses. La gente que pide este asilo internacional necesita pues estar empadronada, los niños necesitan ir al colegio, se tiene que hacer un seguimiento de todo esto y son las ONGs con los presupuestos del Fondo Social Europeo las que tienen que hacer este acompañamiento. Evidentemente, como esto es una labor muy complicada, siempre se requiere de toda la ciudadanía. Por ejemplo, un problema muy grande que se está teniendo ahora, que empieza la segunda fase, es que no pueden encontrar pisos. Pues porque la gente, en cuanto oye que va a haber refugiados que van a ir a su piso, pues ya directamente no quiere alquilar. O bueno, hay una serie de problemas que no radica tanto en las organizaciones, sino en la sociedad en general.
Sí, bueno, yo añadiré a eso que pues un poco lo que Entre Culturas está intentando es no solo, bueno, ahora estamos con las carreras de Entre Culturas, que se hace una cada año, que no es simplemente una cosa para financiar los proyectos que tenemos, sino que también busca un poco acercar a la gente en Zaragoza y en las diferentes ciudades de España el tema y sensibilizar para que la gente conozca, porque al final sin conocimiento la gente no se da cuenta de que los refugiados podríamos en cualquier momento ser cualquiera de nosotros, ¿no? Es una cosa de la situación de su país y no tienen culpa de nada.
Y bueno, un poco al hilo de lo que venimos diciendo, la situación que más puede llegar a afectar a España son los refugiados que vienen de principalmente Siria y países del entorno en conflicto y que, bueno, vienen a Europa a través de Grecia y demás países. ¿Vosotros conocéis alguna situación de algún testimonio que nos podáis decir y que contar realmente la situación?
Yo personalmente estuve en el mes de septiembre en Grecia y estuve en el campo de Softex, que está en la ciudad, muy cerca de la ciudad de Salónica, en el norte de Grecia. Entonces allí la situación era bastante complicada porque en el desalojo de Idomeni, como ya fue muy comentado el año pasado, lo que se hizo fue meter a la gente en autobuses y llevarlos a campos controlados por el ejército griego. El problema radica en que estos campos no se habilitaron para nada y se les dio unas tiendas de campaña en las que el suelo estaba completamente roto, el agua se filtraba, la mayoría de los niños tenían afecciones como por ejemplo el asma, tenían muchísimos problemas la gente mayor de huesos, de respiración, porque la humedad se les metía en el cuerpo. Entonces, es una situación muy complicada para ellos, no solo físicamente, sino psicológicamente, porque no les dejan trabajar, no les dejan ni siquiera muchas veces ser voluntarios en las mismas organizaciones porque se hace muy complicada la labor. El ejército, por ejemplo, no puede entrar en el campo, pero sí que los vigila. Entonces, o por ejemplo, solo hay médicos de 9 de la mañana a 5 de la tarde y de lunes a sábado. Después, si te pasa algo, pues te apañas. Yo también visité algunas personas con las que conocí, fui a hospitales. Para ellos es muy complicado porque ellos no pueden tener un traductor 24 horas, entonces no entienden muy bien. La gente griega, claro, están teniendo realmente, allí sí que realmente tiene una avalancha de un montón de gente que procede de muchísimos sitios diferentes. Entonces, el problema social se está haciendo bastante grande. Y desde el hospital que yo misma presencié, como las enfermeras ni siquiera les hablaban bien porque sabían que no les entendían y entonces las trataban como que había muchísimo racismo, vamos. Entonces, en ese campo, cuando yo estuve en septiembre, pues ya se vieron que si eso continuaba así, con el frío que hacía en Salónica, lo que iba a pasar es que la mayoría de niños de 3 a menos años podría ser que se murieran por las condiciones de frío. Ahora lo que han hecho en ese campo de Softex, que está situado en un polígono industrial, lo que han hecho ahora es ponerlos como en unas casetas de plástico. Entonces, ahora sí están más contentos porque por lo menos no tienen esas humedades. Pero claro, psicológicamente, ayer estaba hablando con una amiga mía que vive allí, se llama Rasha, y ellas lo que están esperando son las entrevistas que nunca llegan, que cada vez se dilatan más, que ellos van a hacer la primera entrevista, cogen unos cuantos países, tienen que esperar otros 3 meses. Entonces, claro, la situación se va retrasando cada vez más. Ella tiene un hijo de 3 años que lo único que ha vivido ha sido el viaje de Siria a Grecia y en campos de refugiados. Entonces, psicológicamente es una situación muy dura.
Y para estas personas, ¿vosotros pensáis que la inserción parcial, aunque sea, es algo posible?
Evidentemente sí que es un cambio, porque tenemos que visualizar la migración no como una problemática, sino como una oportunidad. Aquí están llegando a España, nosotros conocemos las fronteras de Ceuta y Melilla, donde mueren cada día decenas de personas. La semana pasada salió el caso de Samuel, un niño que se fue encontrado en las playas. Cada día en la frontera en todas nuestras fronteras están ocurriendo muchas situaciones parecidas. El tema de los refugiados sirios, claro, está más candente ahora porque son muchísimos los que tienen que huir por problemas de conflicto en sus países. También hay que saber y hay que tener en cuenta por qué están ocurriendo estos conflictos, que hay también mucha parte de implicación. Después, nosotros como país, España está dentro de la ONU también, y la ONU tiene una declaración de derechos humanos que supuestamente entre culturas y todos estos grupos que estamos trabajando para esto, lo que queremos es que se cumplan los derechos internacionales, que se cumplan los derechos humanos que nuestros países han firmado. Entonces, que sí que hay un problema de base. Yo muchas veces lo que digo es que en el año 36 solo en Barcelona se acogieron a 4.000 refugiados. En el año 36 en Barcelona, una ciudad que en aquel momento debía constar de 1.5 millones, 2 millones de personas. Un país como de 42 millones, creo que somos en España, puede acoger perfectamente los 17.000 que en principio dijeron que vendrían, que no han llegado para nada. Ahora en Zaragoza habrá alrededor de 200 refugiados, o sea que tenemos muchísima más capacidad, y además Entre Culturas está trabajando para la sensibilización, la Plataforma Ciudadana contra el Racismo también está trabajando. O sea, somos una sociedad que sí que tenemos capacidad. Otra cosa es que lo queramos hacer o no.
Sí, efectivamente. Yo creo que está en nuestras manos, y si las cosas queremos que cambien, cambiarán, por supuesto. Y es un problema de que los vemos como algo ajeno y algo malo que viene a nuestros países, y en realidad tenemos que cambiar la mentalidad a que pues son posibilidades, son nuevas culturas, y que al final en la diversidad también está la virtud, ¿no? Y pues nada, simplemente intentar ayudar, hablar bien de ellos y normalizar la situación de pues tienen una necesidad y hay que intentar ayudarles, ¿no?
Pues muchas gracias, esto ha sido todo por esta semana, un placer haberos tenido con nosotros.
Ahora en Fase de Pod.